Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Político de LR+, y hoy queremos plantearles lo que ha pasado en con el proceso constitucional en Chile, constituciones que se evaporan. La conclusión de este largo proceso que ha habido en Chile, en donde finalmente han decidido quedarse con su constitución actual, ¿tendrá algún efecto en el Perú? Yo creo que, además, que se generó todo un movimiento vinculado a la revisión de constituciones en la región, ¿no? Chile lo lideraba, en algunos otros países de la región también querían, de alguna manera, pensaban que esta revisión podría terminar beneficiando a muchas poblaciones y salvar el problema de la representación. Pero en palabras del propio Boric, parece que no es la vía. Él ha indicado que, por ejemplo, su gobierno ya no se va a tocar más del tema. Y además a mí me parece como reflexión interesante que él cree que ha sido un fracaso este mecanismo de revisión constitucional como un medio que, como decía, justamente podía ayudar a que se represente a la diversidad. La pregunta de ahora es, no sé qué piensan ustedes, si en el caso del Perú, lo que ha pasado en Chile también podría quitarle los incentivos a quienes piensan que reformar una constitución hace que más peruanos se sientan representados en ella. Buenos días.
Buenas. Mira, yo creo que Perú está en lo mismo que Chile y otros países hace rato. Y que todo esto tiene que ver de alguna manera pues con la voluntad popular. Las constituciones fueron concebidas en América Latina, en las Américas, comenzando por la de los Estados Unidos, ¿no? Como si fueran unos artefactos que se hacían en mármol, ¿no? Los constituyentes se bajaban de los billetes que más tarde iban a ocupar, se reunían y cincelaban una constitución a la cual se le pedía que fuera, obviamente, pues, útil, valiosa, etcétera, pero sobre todo duradera. Duradera. Y que encarnara un ánimo duradero también de la voluntad popular. Al final, eso es una constitución, la voluntad popular encarnada en un documento, un acuerdo, un convenio entre los ciudadanos. Eso es lo que se ha resquebrajado en América Latina muy notoriamente, pero hay otros países y otras regiones también. La voluntad popular ha perdido ese componente de mármol, ¿no? Que le daba duración, esa capacidad de fuerza. No solo lo ha perdido para hacer constituciones o proponer constituciones o darle la espalda a constituciones. La voluntad popular ha perdido mármol también para su relación con los partidos políticos. Partidos políticos que en un momento fueron muy apreciados, muy seguidos, ya no lo fueron más. Y así en una serie de casos en los cuales los cambios históricos no terminan de explicar toda la historia bien. Entonces, lo que se está evaporando, y Chile ha sido un caso interesante, lo que se está evaporando es la relación de la ciudadanía con una idea de constitución. Eso es lo que ha desaparecido. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? La Constitución y su contenido. ¿Qué cosas debe llevar la Constitución? ¿Cómo debe portarse frente a diversos temas? Todas estas cosas han cambiado. Y lo que hace el ejemplo chileno tan interesante es que todo eso ha cambiado en años, por no decir meses. ¿No? Por no decir meses. Este era un país que, al que no le interesaba un cambio constitucional, que cuando lo tuvo a la mano lo rechazó, que después lo aceptó, y que ahora acaba de rechazar el cambio y se ha quedado con la detestada constitución de Pinochet, que ahora es la que va a seguir un buen rato. Entonces, sí, termino diciendo, las constituciones se evaporan, pero se evaporan porque lo que está más evaporado todavía es la consistencia, la coherencia de la voluntad popular. La voluntad popular parece un club de muchachos en las redes, poco expresando sus vacilones al resto de la ciudadanía. Por ahí lo veo yo.
Yo lo veo de esta manera. Pero tal...
sí, por favor, Daniel.
Mac, tú sigue.
No, no tú solamente ves. Tal vez lo que se evapora no es las constituciones, sino las aspiraciones de reformarla, tal vez sería más correcto, ¿no? Porque la Constitución, sí, hay muchas que incluso han tenido una longevidad importante, ¿no? Los Estados Unidos, la misma Constitución de Chile, ¿no? Pero las reformas sí parece que se evaporan porque, como bien dice Mirko, son pues así de veleidosas como los intereses de algunas personas.
En estos días se celebró en España los 40 años de la Constitución. Y leí un artículo, un editorial del País muy, muy, muy bonito, la verdad me gustó, porque reconocían que la Constitución requería ya muchos cambiecitos, por aquí, por allá, el uso de las palabras, era una Constitución que se había quedado como muy machista en algunas palabras, personas con discapacidad las definía mal. Entonces dicen, esta Constitución requiere revisarse, pero se jactaban y se felicitaban en general en España de decir, nos ha durado 40 años y está ahí. Y con esta Constitución podemos seguir saliendo adelante. En América Latina, pero había una celebración de que había durado y que seguía sirviendo. Y en América Latina, los cambios de Constitución, ahora no se quiere recordar, pero en los tiempos recientes ha sido el instrumento de dictadores. Alberto Fujimori en el Perú, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, era el instrumento para quedarse en el poder. Y es así como ha sido utilizado. Y luego, ya en los tiempos más recientes, lo que ocurre es que el mundo, y América Latina sin duda, tiene una incomodidad muy grande con lo que pasa y quieren reformar las cosas. Entonces, en algunos países, el cambio se llama Milei. En Argentina no discuten cambio de constitución, pero dicen ya, Milei va a cambiar todo. Y luego en otros países sí se habla de cambio de la constitución. Y Chile fue el país más emblemático de reforma de la constitución. Pero lo que ha pasado en Chile es emblemático porque habla muy bien del modelo del sistema político institucional chileno, donde han probado de todo y han hecho un zafarrancho espantoso dentro del marco de las leyes. Ahí no se han salteado nada, lo han hecho con procesos bien, bien ordenados. Pues todo esto empieza hace 4 años, cuando vienen las revueltas estudiantiles lideradas por gente como Boric, que luego, y eso es lo que le acusan a Piñera, que él pudo renunciar en ese momento y resolvía las cosas, pero dice, les entregó el cambio de la Constitución para él salvarse. Y es algo que la derecha le recrimina mucho a Piñera. Y entonces han tenido todo el cambio, pero todos los cambios, intentos de cambio, dentro del marco constitucional, institucional, lo han trabajado muy bien. Fueron a una con un proyecto de constitución el 2022, que era un proyecto de constitución muy izquierdista. Y muy absurdo, hablaba de la pluriculturalidad, estaba muy ahí mezclado. La gente rechaza eso. Van luego, en otro momento, un año después, con una reforma de constitución que ya queda más a la derecha, con casi todo. Y miran cómo el país y la izquierda chilena, dentro de todas estas cosas tan extrañas, dice, no, prefiero la que nos dejó Pinochet a esta de que era ya más tirada para la izquierda. Lo cual también es injusto porque es la de Pinochet con 70 cambios que se han hecho desde Lagos y todo. Entonces no es la de Pinochet, como en el Perú no es la de Fujimori, es la que se hizo con Fujimori, pero tiene un montón de cambios. Y en el Perú la izquierda ha agarrado esto, y con eso termino, como una bandera, que a mí parece, desde mi punto de vista, muy absurda, porque hasta cuando Pedro Frank, que fue ministro de Economía, reconoció y dijo, miren, con esa constitución puedo trabajar perfectamente, no tengo un impedimento que me impida mejorar la calidad de vida, etcétera. Pero los sectores más políticos, digamos, Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón, hablan del fetiche del cambio de la constitución como si eso arreglara algo, sin darse cuenta que la constitución actual ni te afecta ni te impide en modo alguno poder arreglar los problemas de seguridad, de mejora de calidad de vida económica, todo. No requieres cambios importantes ahí, y creo que ahí estamos. Sin embargo, debo recordar que La última encuesta del IEP le da que los que quisieran una nueva constitución son 40% en el Perú y los que quisieran la actual, pero con cambios, son 48%. O sea, la gente todavía vive el furor de cambio de constitución, pero bastaría ver el espejo, lo que ha pasado en Chile, para ver que a veces lo que tienes no es tan malo.
Sobre todo porque, como yo decía, yo creo que la percepción de la población es que la constitución es un lugar que va a solucionar todo, ¿no? Y yo creo que un gran drama es el tema de la representación. Cuando tú decías, Augusto, que en Chile habían levantado la bandera de la identidad, y el propio Boric lo ha vuelto a decir, ¿no? La multiplicidad de identidades o el tema de la diversidad, etcétera, se ve otra vez a la Constitución como un lugar en donde van a estar todos, pero quieren que aparezcan con nombre y apellido y toda la cuestión, cuando en verdad, teóricamente, la Constitución se hace justamente para regular la vida de todos los que se consideran ciudadanos o están reconocidos como ciudadanos en un espacio, en un territorio, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras, en el caso del Perú hay mucha fantasía sobre la Constitución, mucho pensamiento mágico. En algún momento aparecían estos congresistas, una postulante congresista que, por ejemplo, quería que en la Constitución haya el derecho a todo. El derecho a la vivienda, el derecho a todo. Y en verdad, estas situaciones, por más que tú las coloques, hay hechos que en verdad no dependen de la Constitución en sí mismo, sino de una serie de regulaciones más específicas que son las que probablemente hay que desarrollar. Entonces, hay el pensamiento mágico. Claro, y en verdad, parte de ese pensamiento mágico en torno a la Constitución también tiene que ver con mucho de lo que una cierta parte de la izquierda en el Perú, más utópica, más, digamos, más del pensamiento mágico, habla o plantea cuando hablan de la Constitución, cuando la Constitución es una cosa muy simple, son cuantas reglas que organizan el sistema económico y social de un país y se acabó. Y si esas reglas son claras, no deberían estar cambiando siempre, no tiene sentido. Entonces yo diría que el tema es, si en el Perú todavía hay un porcentaje de población que siente que se necesita ese cambio, es porque hay detrás un discurso todavía que ha romantizado un poco este tema.
Creo que todo eso que dices es así y que tiene que ver con lo que decía Augusto, que es esta relación cuasi umbilical entre nueva constitución y un dictador que está buscando atornillarse, ¿no?, todo lo posible. Y que ese constitucionalismo que viene de la izquierda aquí es en realidad el intento de construir un río revuelto, ¿no? Un sistema electoral donde todo entra, donde todo se mueve, donde todo es posible. Y en ese río revuelto, algunas agrupaciones efectivamente sienten que pueden avanzar. El interés ahí no parece ser la Constitución, sino la campaña por la Constitución. Y la idea de que en la campaña por la Constitución uno puede ofrecer cosas con la muy demostrada idea de que la gente nos gusta que nos mienta, ¿no? Tu ejemplo de la vivienda es muy bueno. Es decir, la constitución que yo daré dirá vivienda para todos. Y sí, la gente quiere que le mientan y quiere aparecerse 4 años después en una marcha con un cartelito y una foto de una vivienda y que diga: esta es la vivienda que me ofreció la Constitución y quiero que me la den. Hay algo también ahí que tiene que ver con la educación política de la ciudadanía, ¿no? Así como hay un PISA, una prueba educativa de las humanidades y de las matemáticas, debería haber una prueba educativa de algunos conceptos básicos en torno de esto, ¿no? Y igual en la derecha, ¿no? La derecha pelea como un gato panza arriba, o ha peleado en el Perú para evitar un proceso constitucional nuevo, ¿no? Cuando en realidad es muy probable que una constitución votada hoy en el Perú construiría un Estado teocrático, ¿no? En el campo de quién se puede casar, de quién puede abortar, de quién educa a los hijos, de la educación sexual. Todo eso es un campo en el cual la derecha tiene mucho ganado, muchísimo ganado. Y si se fuera una constitución, yo creo que la derecha saldría ganando de lejos, en el pulseo con una izquierda a la cual yo por lo menos estoy recordando liberal y progresista. De pronto estoy atrasadísimo en eso, ¿no?
En el Perú, la izquierda es muy conservadora, ¿no? El señor Cerrón y todos estos.
Sí, están conservando grandes, grandes cantidades, sí.
Pero ahora, pero sí, sí hay que, yo diría que sí, la constitución peruana sí requiere algunos ajustes. Por ejemplo, la parte política de la relación entre el Congreso y el gobierno, el Ejecutivo, es muy mala, porque es muy fácil disolver al Congreso y es muy fácil vacar al presidente. Y eso genera una inestabilidad muy grande y eso debería corregirse. El problema es que abres la compuerta y entonces entra de todo y tú dices, mamá mía, lo que me va a salir en paquete es un Frankenstein que mejor trato de vivir con esto, ¿no? Pero sí requiere cosas que deberían ajustarse luego de varios años. Pues,
muchísimas. Caminar. Todo el empresariado vive furioso porque la constitución de Fujimori, vamos a llamarla, plantea la subsidiariedad del Estado y que el Estado debe cederle el paso al sector privado en la actividad económica y comercial en general. Yo tendría que pensarlo mejor, pero la pregunta es, estos son temas de debate, en realidad, claro. Estos no son temas todavía resueltos. Entonces ahí viene el otro tema, la gente, y eso es más un tic de la izquierda, quiere campaña constitucional.
Alrededor.
No quieren es debate constitucional, del cual tampoco hemos tenido, ¿no? Ah. ¿Está entre problemas más apremiantes? Yo creo que no.
¿No? Y que, mira, volviendo a Chile, fue lo que justamente debió haber sido el gran entregable de todo ese proceso, ese debate. Pero, como decía en palabras del propio Boric, ha sido un fracaso. Incluso el debate, estas reuniones asambleísticas donde iba todo el mundo, donde todos técnicamente o literalmente estaban representadas, la señora Pikachu, el señor Superman, o sea, había de todo ahí, también los pueblos indígenas, y aún así no llegó a fructificar ese anhelo, como digo, muy romántico de lograr que pase todo esto, ¿no? Porque tal vez modernamente las constituciones no son solamente un papel, sino que están vinculadas con otras reglas no escritas sobre las que habría que incidir, ¿no? Entonces acá el punto son esas otras reglas no escritas, que son más arreglos institucionales, que probablemente son sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no, Mirko? O sea, más allá del debate son esos otros arreglos institucionales, lo que tú planteas, Augusto, la relación tan tóxica, que está de moda llamarla así a estas cosas, entre el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que ver con un artículo específico de la Constitución, pero que finalmente la termina interpretando un organismo como puede ser el Tribunal Constitucional. Entonces el problema no es la Constitución, sino cómo lo interpretas y cómo es que empiezas a generar una serie de vericuetos para que finalmente te salgas con tu interés. Entonces yo diría, hoy más que la Constitución son esas otras constituciones no escritas, que son los arreglos institucionales sobre los cuales no se dice y no se hace nada, ¿no?
Pero Chile es un buen ejemplo, en verdad, porque tu fracaso, y es un fracaso bien claro,
claro, cambiar es un la fracaso.
Que han dado la vuelta al mundo en 4 años y han acabado donde empezaron, pero 60 mil millones de dólares más pobres, que se fueron del país por la inestabilidad política y que no van a volver. Que ya no regresan porque ya compraron una casa en España, en Asia, en Estados Unidos. Eso se fue y se fue. Es un país más pobre. Y políticamente, Boric, hay quienes creen que se ha empoderado. No, Boric es hoy día un pato rengo. Le faltan 2 años, tiene que ver cómo llega hasta el final de su presidencia, ya sin fuerza para reformas. La derecha quiso hacer un tremendo cambio y puso la constitución actual, que era muy a la derecha, también fracasó el señor Kast. Pero lo bueno de Chile es que todo lo hicieron respetando las reglas institucionales de la constitución que tenían, y se movieron y no salieron, y probaron por la derecha, por la izquierda, y luego terminaron diciendo, ok, nos rendimos, ya no vamos a hablar, y la gente quedó harta de escuchar. El ex secretario general de la OEA, Insulza, hace como 3 meses me comentó en la Embajada de Chile, me dijo, mira, hoy día los chilenos le das la constitución rusa, la de Estados Unidos, no quieren nada, ya es puesto 17, eran las prioridades chilenas, ya la gente está hasta acá de eso, quieren un gobierno que resuelva problemas, que fue lo que dijo Boric el domingo. Nos ponemos a trabajar en arreglar economía, seguridad, o sea, lo que hace un gobierno normal. Pero lo hizo todo respetando la constitución, respetando los procesos, no hubo exabruptos, ¿no? Que es un buen mensaje, creo.
Exactamente. Sí. Así es. Muy bien, entonces no sé si hay un comentario así de...
Cuando Mirko decía del estribo. Que nos gusta que nos mientan. Cuando dicen eso en las elecciones y con propuestas, nunca puedo dejar de recordar la canción de Serafina Quinteras sobre las corvinas que nadarán fritas sobre las olas con su limón.
Así es. Así.
Muy bien. Más, bueno,
las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón y las corvinas sobre las olas nadarán solas con su limón. Haremos casas de 80 pisos, ómnibus nuevos, más de 100.000. Vendrán expertos de logogrifos y en el cultivo del perejil. Linda canción.
El cultivo del perejil, sobre todo. Bueno, claro, eso sí. Siempre hay, ¿no? La magia, pero obviamente pues también ahí viene la responsabilidad de cada uno de querer, de si se lo cree o no se lo cree. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes, que será nuestro último programa, ¿no?
Del año. Este año, sí.
Así que no se lo vayan a perder porque van a haber sorpresas. Nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.